Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras y Marronas, como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, nuestro programa con una visión de política internacional con Damián Svalb, director de Zoom Internacional, profesor de Relaciones Internacionales, analista político. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo estás?
Hola, Martín. Buenas tardes. Muy bien, por suerte, todo tranquilo.
Bueno, hoy 25 de mayo, fecha patria, ¿no? Argentina.
Fecha patria con un día gris, pero bueno, nada, un feriado en todo el país y festejando, ¿no? El primer gobierno patrio.
Entonces, el primer gobierno. ¿Un día nublado? ¿Cómo?
No, que es el inicio de un proceso independentista, así que es fecha muy importante para la Argentina.
Es la segunda fecha, después del Día de la Independencia, es como la segunda fecha, 25 de mayo.
Claro, sí.
Bueno, hoy un día nublado, estuvieron con lloviznas muy temprano, llovió torrencialmente, bueno, bastante agua. Ahora está nublado, una temperatura de 12, 13 grados, humedad bastante importante, 75%, a mí me afecta esto, 78 exactamente. Y el tema, bueno, el tema del Día Patrio, que van a la Catedral de Tedeum, ¿no? Eso es una tradición argentina.
Sí, que bueno, creo que ya lo del presidente ya estuvo a la mañana por ahí. Sí, generalmente se va ahí para, se junta con, primero se junta el gabinete, el presidente, y van presencia en el acto, donde generalmente el obispo y la máxima autoridad religiosa del catolicismo da una homilía y, bueno, es generalmente enfocada en temas sociales, en temas de las deudas de los gobiernos, ¿no? Sobre todo en la democracia, y creo que estuvo enfocada más que nada a la cuestión clave, que es el tema de la situación de pobreza que atraviesa el país. Entonces, generalmente siempre surge por lo mismo, ¿no?
Y bueno, se enfoca en ese lado.
Vamos a grieta, ¿no? Pidiendo la unidad y demás, que bueno, siempre son temas que parece no se pueden resolver.
En Argentina se complica el tema de la grieta, se agrava, se profundiza, y eso es el... Sí. La Iglesia Católica Argentina, que es el Tedeum, ¿no? Es el principal de la Iglesia que lleva adelante el Tedeum en la Catedral.
El cardenal, la figura es el cardenal, ¿no? Que en este caso es Poli, si no me equivoco, sí, Poli, que es un cardenal, bueno, tiene una instancia más importante, obviamente, que Argentina, desde que el Francisco asumió en el 2013 como Papa, tiene una figura, o sea, la Iglesia Católica ha tomado una dimensión muy importante, siempre la tuvo, pero bueno, tener un papa argentino, digo, no es cosa de todos los días, ¿no? Entonces eso también le genera, me parece que ahí, no sé si tensiones, pero la relación cambia con los gobiernos, ¿no?
¿Y Mario Poli es un hombre del Papa? Bueno, es obvio, ¿no? Que responde al Papa, pero digo, está en línea.
Sí, yo no soy un especialista en esto, que sé que ha habido algunas tensiones entre cómo lleva adelante la Iglesia el cardenal Poli con el Papa. Me parece que ha habido algunos cortocircuitos, pero en definitiva sí es una de las máximas autoridades de la Iglesia. El ser cardenal me parece ya es un punto importantísimo. Creo que son electos los cardenales, son electos por el Vaticano, por el Papa.
Claro.
Pero no sé si la relación es muy cordial en todo sentido. Me parece que ahí hay algunos ruidos, bueno. Pero bueno, que como todo en la Iglesia Católica, queda mucho siempre medio en un segundo plano, no sale mucho a la luz, ¿no? Todo bastante...
Bambalinas. Es una otra tradición,
lado,
¿no? Otra tradición,
claro,
de la Iglesia Católica.
Sí.
Bueno, el cardenal Poli pide, como tú dices, tú habla en esa en su Tedeum, habla de la requiere, ¿no? De la democracia requiere una ética, honestidad y diálogo, y pide pensar en el prójimo y cuando falta el pan. Ese es un poco el resumen acá de lo que los titulares, los grandes titulares del Tedeum. Damián, para salir de Argentina, este día de festejo, de chocolate y pastelitos de membrillo, que es una otra tradición. Me contaron un cuento el otro día, la última anécdota, de un hombre que se de un hombre que comió tantos pasteles, 12, parece 12 pasteles de membrillo, que tuvo como un infarto. Un infarto, no me quiero reír.
Pobre hombre, no hay que reír.
Es horrible, pero parece que se le fue la mano con los pastelitos. Así que bueno, a todos nuestros oyentes que ya comieron, tranquilos.
Que tengan cuidado, sí.
Bueno, nos vamos a una noticia y empezamos nuestro programa con una noticia impactante, dura, triste a su vez, que es lo que la matanza, una matanza más en los Estados Unidos, en el estado de Texas en este caso, y que está completamente convulsionado. Hay una, bueno, los hablan de 21 muertos, ¿no? Hoy van sumando algunos, 19 niños, en este caso una matanza tremenda, ¿no? Está convulsionado Estados Unidos, Damián. ¿Qué está pasando?
Sí, sí. Claramente, bueno, aparte, bueno, se trata del segundo tiroteo en 10 días. ¿Te acordás que la semana pasada hubo en Buffalo, en el estado de Nueva York, en un pueblo de mayoría afroamericana, donde, bueno, nada, fue un supremacista blanco que preparó todo ese asesinato masivo en redes sociales? Explicó por qué lo hacía, digo, bastante terrible y un modo superando y bastante común. Y bueno, mató a 10 personas en un supermercado, y ahora sucedió lo de ayer a la tarde, que tiene, como decís vos, el agregado, bueno, hubo 21 personas asesinadas, pero 19 chicos pequeños, de 11, 12 años aproximadamente. Eso le obviamente pone la situación todavía más dramática y más terrible. Hay mucha, bueno, mucha indignación. Generalmente estos hechos siempre tiene una respuesta similar, ¿no? La indignación, la rabia, tratar de dar explicaciones de por qué sucede. En este caso fue un chico de 18 años que era alumno también de ese colegio de la parte de secundaria, que entró a sangre y fuego y mató a todo lo que se le cruzaba por el camino. Estaba armado con un fusil y un revólver, según la información. Nada, y obviamente esto generó, como siempre, ¿no?, los debates sobre la aportación de armas, libertad para aportar armas en Estados Unidos. En Estados Unidos hay más armas en la calle que personas, digo, es tremendo, y no parece que no hay nadie que lo pueda frenar.
Los mucho más en Texas, ¿no? Además, es un estado particularmente... Sí, bueno. Violento,
sí,
¿no?
Sí, generalmente, bueno, obviamente en los estados generalmente con gobiernos republicanos, ¿no? Y ningún gobierno, digo, todos salen a conmoverse, obviamente, pero los gobiernos demócratas han mostrado mucha impotencia para tratar de resolver esto. Creo que en la época de Obama habían logrado que se prohibiera por lo menos la venta de los fusiles, las metralletas automáticas, yo no soy experto en esto, ¿no? Que pueden disparar casi limitadamente sin tener que volver a cargarlos, ¿se entiende? Parece una tontería, pero eso de cierta manera podría generar menos daño o podría generar una reacción. Los fusiles automáticos son tremendos, de la letalidad que tiene, y cuando las autoridades o la policía pueda reaccionar, ya claramente es muy tarde. Este es un caso que lo demuestra, ¿no? Entonces, me parece que lo que pasó ayer, digo, es uno de los ataques más tremendos. Dicen que recuerdan uno de 2012 que sucedió en Connecticut, que murieron también 20 niños. Lo comparan con eso. Así que bueno, y ahora empieza obviamente todo el debate, ¿no? Nuevamente, ¿qué se puede hacer para limitar el uso de armas? El rol de las redes sociales, en este caso por ahora no hay información sobre eso, como si hubo con el tema de la semana pasada, como te comenté, donde entre comillas hay complicidad de ciertas redes sociales. El tipo que lo realizó, lo filmó en directo, filmaba la tragedia en directo. Ese video después se viralizó, los familiares se indignaron sobre eso. Nada, me parece que Estados Unidos entra otra vez en una situación, y como si uno espera reacciones, la verdad que es muy difícil por el poder que tiene el lobby de las armas, y más allá que el presidente Biden salió muy fuerte, obviamente, a criticar esto y a decir que era hora de hacer algo. No sé si va a tener el poder y la fuerza para poder hacerlo, ¿no?
Y dos matanzas, además, para ir a lo concreto, que fueron, digamos, lo único en común que tienen es la edad, ¿no? Porque la edad de los atacantes es 18. En el caso del supremacista blanco, del supuesto supremacista blanco, creo que ya está concretado, de 18 años, sí. Gendron, que mató a 13 personas en el supermercado, eso fue un ataque claramente dirigido a la comunidad negra, ¿no?
Pensado
afroamericana.
Claro, pensado en un pueblo de mayoría de negra afroamericana, pensado ir ahí a matar, o sea, todo anunciado encima, hubo un debate, es dramático, ¿no? Pero hubo un debate, sí, en una de las redes sociales, así, con otra gente, contándole lo que iba a hacer, y nadie lo frenó, nadie denunció. Digo, te marca un estado de situación, una descomposición social muy, 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 muy severa y muy grave, ¿no?
Eso es por un lado, y tiene como una... como está más encuadrado el del supremacista, ¿no? Como hay, claro, como una idea, que es algo hemos hablado muchas veces y que es Estados Unidos y lo que está pasando. Más allá del tema del porte de armas, que está en la Constitución, tú lo decías recién, la otra matanza, que fueron 10 días después de la de Búfalo, 10 días después, ¿no? O sea, un joven de 18 años igual, Salvador Ramos, esto en este caso es un de la comunidad latino, ¿no? Venía de pelearse con la abuela también, con una...
A quien asesinó, sí.
La asesinó, la mató, fue descolocado y mató a 19 niños y dos adultos, dos profesores del colegio, una cosa totalmente fuera de control. El foco de esto, por supuesto, todo Estados Unidos unánimemente condena, digamos, compenetrados con las víctimas, por supuesto, pero la discusión del porte de armas, que es la gran discusión, en una encuesta reciente hecha por Gallup, una encuestadora importante, habla que solamente un poco más de la mitad de la población, de los encuestados, está para que se derogue el porte de armas, ¿no? O sea, fíjate que hay muchos norteamericanos que todavía mantienen esta situación. Y ahí es... ¿el lobby o simplemente es la mentalidad, cierta parte de la mentalidad de los estadounidenses que no cree que haya que derogar la posesión de armas? O sea, ¿qué es lo que está pasando?
Yo creo que ahí hay una mezcla, ¿no? Digo, que obviamente tiene un poder de lobby muy fuerte la asociación de armas, digo, para lograr esto, y tiene amparado en la Constitución. Digo, cuando vos estás amparado en la Constitución es muy difícil dar vuelta por más voluntad política que tengas. Y yo creo que hay un apoyo popular, digo, yo, a ver, esto no lo puedo confirmar, pero parece que el gobernador de Texas salió a decir que una, no sé si el gobernador, no quiero decir cosas que no son, pero digo, como una respuesta a esto es que los docentes estén armados, ¿entiende? O sea, se va cada vez exacerbando esto, digo,
se endurece.
Como una solución, claro, se endurece. En vez de decir, bueno, che, paremos con el uso de armas, dice no. La solución a esto es armarse más todavía para frenar este tipo de impulsos. Hasta se cuestiona también, a veces los colegios quieren poner detectores de armas y también se le impiden, porque eso iría contra la libertad de las personas a estarse armado y defender. Se supone que la defensa es para defender la democracia, los valores nacionales del país, pero bueno, sucede este tipo de cosas. Lo que se está hablando es que lo que llevó a este chico a hacer esta masacre es una cuestión de bullying, ¿no? No tiene nada que ver con cuestiones supremacistas o con cuestiones que tengan que ver con odio de religioso y demás, sino tiene que ver con una cuestión más personal. Todavía se está investigando, pero ahí te das cuenta que esto no tiene un... Si bien hay unos parámetros que coinciden en general, sobre todo con lo que pasó la otra vez en Búfalo, que son obviamente gente que busca, basada en ideas de racistas y demás, en este caso tiene que ver con cuestiones más personales, ¿no? Un pibe que ha sido víctima de bullying y que toma una decisión absolutamente brutal y tiene acceso a las armas, ¿no? ¿Cómo se accede tan fácilmente a las armas? Me parece que es la pregunta y donde debería poner el foco la dirigencia de Estados Unidos para hacerlo. Pero de nuevo, es muy difícil si vos escuchás declaraciones de los principales líderes, sobre todo del lado republicano, ¿no? ¿Cómo frenar esto si tiene la voluntad política para hacerlo, ¿no?
Y vos fíjate que acá leía que, perdón, pero Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, él ya estaba muy involucrado con el tema del porte de armas, y es una persona que estuvo como legislador, como representante, muy detrás de este tema, como la mayoría, como gran parte de los demócratas, ¿no? Hay que casi dividirlo de esa manera. Sí. Él promovió una norma que prohibía las armas de asalto y los cartuchos de gran capacidad. En el 94, cuando era senador, por Delaware, que es el estado original de Biden. Bill Clinton, leo en este momento El País de España, lo firmó y estuvo en vigor hasta el 2004, cuando George W. Bush, George hijo, la derogó. O sea, hay que entender esto, ¿no? O sea, no solamente... Sí, sí, claro. Y estamos acá hablando de una... O sea, estaba prohibiendo las armas de asalto, simplemente, puntualmente, ¿no?
Claro, para moderar por lo menos el daño que pueden generar esta gente, digo, nada más que eso, para tener más tiempo de reacción, por ejemplo, las autoridades o la policía para salir a detenerlo. Cuando es una arma de asalto, cuando no tienes limitaciones, es mucho peor. Pero bueno, y no, vos fíjate que es verdad lo de los demócratas, pero no es un tema, si bien se tocan las campañas electorales, no es un tema de demasiado debatido, porque me parece que ahí entra en juego, me parece, el interés electoral, ¿no? Sabe que es muy difícil, los demócratas saben que es muy difícil eso, y sobre todo con la relación de poder que hay en Estados Unidos. Ahora vamos a tener elecciones de medio término, y lo más probable, si todo sigue igual, es que los republicanos tengan más poder de lo que tienen ahora en las cámaras, y esto lo tiene que sacar, obviamente con el apoyo legislativo. Entonces, nada, me parece que es un problema de Estados Unidos, yo creo que es el problema de seguridad más grave que tiene. Es impresionante, ¿no? Porque uno siempre habla de, obviamente recuerdo los atentados del fundamentalismo islámico y demás, pero si uno contabiliza las muertes y los daños generados por el terrorismo interno, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Es mucho más grave y mucho más difícil de controlar que cualquier otra cosa. Es impresionante.
Y de entender, ¿no? También de entender. Porque, o sea, como esta guerra interna, como decís tú. Bueno, acá Biden, Joe Biden, que además vamos a hablar en el correo del programa, distintas facetas y lugares del mundo, está con muchas declaraciones de todo tipo, y acá, en este caso, habla Biden muy concretamente cuándo, hace la pregunta, nos vamos a enfrentar al lobby de las armas de los Estados, claro, de los Estados Unidos. Pa, y ahí está el gran tema, ¿no? Está la famosa Asociación del Rifle, ¿te acordás? Que sí. Uno de los líderes era este actor famoso, a ver, que se me va el nombre, que siempre lo... No, Burt Lancaster. Clint Eastwood apoya, digamos, sí, apoya el porte de armas, pero no representó como... Claro. Ahora me estoy tratando de acordarme del actor, un clásico, ¿no? Que era un poco la imagen, así como John Wayne lo fue en La Casa de Brujas en los años 50, con McCartney, se hablaba, John Wayne era uno de los denunciadores de los supuestos comunistas escondidos detrás de Hollywood. Este actor, voy a ver si no, ahora me voy a acordar, es un poco el gran tema, ¿no? La Asociación del Rifle, que es uno de los principales, que está con detrás de esta lobby, de sí, este lobby, ¿no? De este lobby para justamente, hay un tema económico por detrás, por supuesto, siempre, porque me dirán las armas que vendió, el tema del armamento no es solamente en lo interno, ¿no? El tema de las armas es el lobby, cuando hablamos del lobby de las armas, involucra todo el mundo, ¿no? De la fabricación.
Martín, conoces bien Estados Unidos, me imagino que habrás visto, ¿no? En el supermercado, la vez. Yo no recuerdo haber ido
a verlo. Es, pero impactante. Te ven impactante.
En el supermercado, ¿no? Eso lo pudiste ver.
Lo vi, pero hay casas. Bueno, al principio cuando no estás muy, cuando estás totalmente fuera de lugar, pero cuando las primeras veces que vi casas de venta de armas, es impresionante, ¿no? Es algo, sí, se venden como si fueran cigarrillos, o sea, ahí, de la misma manera, en kiosco. Me parece que, bueno, tenés que, según los estados, tenés que, por supuesto, mostrar tu documento, pero en Estados Unidos el documento tampoco es algo muy... la licencia de conducir, en algunos casos, falsificado, si querés, creo que te miran los antecedentes, pero es muy poco el control, y estamos hablando
más,
de que...
Temas mentales, digo, de antecedentes psiquiátricos y demás, algunos no, problemas, digo, sí, no sé los antecedentes hasta dónde se llegan, digo, es tremendo, ¿no?
Hay 4 millones de socios en la Asociación del Rifle en los Estados Unidos que tienen un poder, además, enorme. Esto estamos hablando que es una asociación del porte de rifle, ¿no? No estamos, se llama la Asociación del Rifle porque está en defensa de la enmienda que tú hablas, que está en la Constitución.
Y la industria armamentística, me imagino.
Pero está la industria armamentística, digo, exactamente.
Por eso, digo.
No, sí, sí.
No es tan ingenuo tampoco, más allá de que esté en la Constitución y uno puede interpretarlo ahí. Obviamente hay negocios por detrás, Y hay una convicción ideológica también, que también uno escucha a veces en Latinoamérica, ¿no? Algunos partidos, sobre todo de extrema derecha, y en Europa también, ¿no? Que llaman también contra la inseguridad ciudadana. Una de las soluciones siempre dice, no, hay que armar a la gente. Digo, habría que ver un poco las estadísticas y ver lo que sucede en Estados Unidos para darse cuenta que el objetivo claramente, nada, que todo lo que armar a la gente realmente genera mucho más daño de que se pretende solucionar, ¿no?
Bien. Estamos en Fronteras Cimarronas con el tema de las matanzas en Estados Unidos, gran preocupación, y a su vez campaña encaminada hacia las midterms, ¿no? Que son ahora en noviembre.
Son en noviembre, sí.
Sí. ¿Cómo está la cosa en Estados Unidos?
Biden, a ver, tiene varios frentes abiertos. A ver, yo creo que no podía esperar otra cosa. Cuando uno se postula presidente de Estados Unidos, sabe que va a tener una agenda difícil. Y a esta agenda interna, que es la que estuvimos hablando al inicio del programa, sobre lo que es las matanzas y lo que se puede llamar un terrorismo interno, ¿no? Y estos hechos de violencia, se le suma todo el frente internacional que tiene Biden, que obviamente siempre está relacionado con lo doméstico, y yo ahí me parece que hay dos temas claves que hay que ver en la evolución. Una tiene que ver con la región, ¿no? Cómo la relación de Estados Unidos con la región, cómo puede entrar en cortocircuito, sobre todo porque ahora viene a principios de junio la cumbre regional de las Américas, ¿no? Donde la cumbre de las Américas, que justamente se va a celebrar en Estados Unidos, California, más precisamente me parece que en Los Ángeles.
En Los Ángeles, sí.
Claro, los presidentes de toda la región, y desde el 94 que Estados Unidos no es sede de esta cumbre, ha tenido algunos hechos históricos. Vos te acordás la de 2005 en Mar del Plata, cuando el frente, claro, sí, liderado por Chávez, Kirchner, Lula, en ese momento se plantaron fuertemente y derrumbaron cualquier posibilidad de que de ingresar al ALCA. ¿Te acordás en esa que se hizo la contracumbre? Fue muy, 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 muy conocida. Bueno, Estados Unidos con Biden, con un gobierno demócrata, uno piensa siempre que las relaciones van a estar mucho mejor encaminadas, pero hay un cortocircuito muy fuerte que tiene que ver con que todavía Estados Unidos no le mandó la invitación a tres países, claramente, bueno, donde cuestionando los derechos humanos, que son Cuba, históricamente, ¿no? Nicaragua y Venezuela. Y frente a esto, varios países, por ejemplo Boric, el gobierno de Alberto Fernández, de distinto nivel, han mostrado su descontento. Eso, ellos creen que tienen que estar todos presentes, que hay que invitarlos a todos. Algunos amenazaron con no estar. Bolsonaro, que sería, y López Obrador, parece que no confirmaron su presencia. López Obrador, por distintos motivos, fíjate qué interesante, ¿no? López Obrador dijo que no va a ir hasta que se confirme que se invitó a todos los países del hemisferio. Esto incluye justamente a estos tres países como Cuba, como Nicaragua y como Venezuela, que si no se los invita, él no va a ir. Y Bolsonaro es increíble, ¿no? Pero tampoco va a ir, pero por otra cosa. Dice que no le suma una foto con Biden ahora. Imagínate, ¿no? Un presidente de Brasil diciendo que no quiere sacarse una foto con Estados Unidos porque Bolsonaro también está en campaña, ¿no? Y Biden tiene una imagen seguramente de su electorado bastante, bastante complicada. Entonces no quiere sacarse una foto con él. O sea, si vamos a una cumbre donde no está presente, en principio, ni López Obrador y Bolsonaro, que son los dos presidentes de los países más fuertes, más importantes en términos de gente, digo, son los países más grandes de América Latina, sería ya un fracaso absoluto.
Y México, Brasil no asistirían en principio.
No asistiría.
Bolivia también, parece quedarse también.
Bolivia también, no sé si Boric también, qué decisión va a tomar. Alberto Fernández dijo que presionó para que estén invitados, pero que en principio iría, hay que ver si cambia su decisión, pero podría transformarse en un fiasco, ¿no?
No, totalmente, Sebastián, si no está Argentina, o por lo menos está en duda Fernández. No está. Boric también está en duda, ¿no? Yo creo que me parece que también la postura de Argentina y Chile en estos momentos es más de ir llevando, de ir presionando para tratar de que se concrete en Los Ángeles el 6 de junio, pero los que seguro no van, si no se invita a Venezuela, Cuba y Nicaragua, como decís tú, es México y ahora Bolivia, aparentemente, y también se habla de Guatemala. Guatemala como, claro, como una, como ahí también hay un tema de que no invitaron a la vicepresidenta, hay un tema de una interna con Estados Unidos. Por lo tanto, ¿la cumbre de las Américas es la cumbre de los Estados Unidos o no? Esa sería un poco la gran pregunta, ¿no?
Queda todavía un margen para que Estados Unidos cambie esa decisión. Estados Unidos dice que todavía no se hicieron públicas todas las invitaciones. Yo creo que hay presiones muy fuertes para que Obrador y Bolsonaro vayan, pero parece que se mantienen firmes. Y esto sería un golpe terrible, más allá de la cumbre en sí, ¿no? Que sería un fracaso. Y le abriría las puertas o de cierta manera haría fracasar la estrategia de Biden de acercarse a los países de América Latina, sobre todo América del Sur y demás, y sobre todo le deja un espacio, me parece ahí muy, muy apetecible otra vez a China, ¿no? Que China no para de seguir invirtiendo y tratando de llegar y de hacer pie en América Latina a través de inversiones millonarias, sobre todo con cuestiones que tengan que ver con cuestiones de desarrollo y de inversiones en el mundo de la energía. Me parece que para Estados Unidos es un golpe muy, muy fuerte y no sé si van a tener la capacidad de poder dar una vuelta atrás esto y decir que por lo menos, y cruzar esas invitaciones, ¿no? Que obviamente
a Biden... Por lo menos dejen a mí interno. Claro. Ahora, Damián, por ejemplo, si uno... A ver... Porque la Cumbre de las Américas, ¿no? En este caso, además, es una cumbre especialmente importante por todo lo que está pasando post-pandemia, que además la cumbre trata temas comerciales. El ALCA, bueno, estaba claro, metido en el medio. Por supuesto que temas diplomáticos, geopolíticos, obviamente. Pero Estados Unidos, Biden en concreto, que vamos a hablar eso de sus contradicciones o sus cambios de... o sus cambios de opinión o su verborragia o su estrategia, porque en definitiva hay que ver... ¿Para qué lado va? Biden es confuso, no tiene... Si nos ponemos a ver, un discurso como el de Trump era mucho más contundente y claro, ¿no? Lejano, pero contundente y claro, lejano a mis pensamientos.
Sabía ahora, para dónde iba, ¿no? Claro,
claro, sabía para dónde iba. Ahora, por ejemplo, un Biden que flexibiliza con Venezuela, que está encaminado, claro, a flexibilizar con Venezuela, que se ve un Venezuela que está con una tendencia, ¿no? A rever ciertas normas, a recomponer la relación con la oposición. En fin, hay una cantidad de situaciones que por interés o no, por supuesto que hablamos del interés, digamos, comercial de Estados Unidos, de revertir el bloqueo del petróleo y del gas con Rusia. Por otro lado, también flexibiliza las relaciones con Cuba, que es otra de las noticias. Hay algunas normas que se volvieron a tocar. Obama había flexibilizado muchísimo las relaciones con Cuba, Trump las volvió a frenar y ahora Biden aparentemente de a poco queriendo abrir algunas puertas. O sea que es contraproducente, es contradictorio, o por lo menos no es, es confuso que bloqueen la entrada de Cuba y Venezuela a esta cumbre. No tiene mucho sentido lo de Nicaragua esa parte, ¿no?
Claro, y yo a ver, yo coincido con vos y le agregaría también acercamientos a países como Arabia Saudita, ¿no? Digo,
por ejemplo,
claro, por eso yo creo que hay mucha incoherencia en este sentido. Yo creo que le trae más perjuicios a Estados Unidos que al gobierno de Biden que otra cosa.
Sí.
Así que nada, me parece que esto en los próximos días se va a definir. Hay que ver si la administración Biden toma otra decisión y logra que la cumbre de las Américas no fracase, ¿no?
Sí, ojalá. Tenemos expectativas que se pueda resolver esto. Damián, si te parece bien, nos vamos a un corte, vamos a escuchar una canción de Poveda, español, Sueño Mamá, se llama, y volvemos con más Fronteras y Marronas.
Sueño, mamá, contigo toda la noche cuando me quiero despertar. No puedo, no puedo. Sueño que estoy en un camino muy largo que conduce al mar y estás tú esperando, esperando. El santo remedio de la sal, la sal. Como velo sobre tu mirada. La, 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 te hace ver un poco más allá. Oye bien, una luz de libertad. una hoguera de sonrisas y de pan. Yo lo sé, sueño mamá contigo toda la noche. 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 Toda la noche cuando me quiero despertar, no puedo, no puedo. Sueño que estoy en un camino muy largo que conduce al mar y estás tú esperando, esperando. El santo remedio de la sal mamá, mamá. Como velo sobre tu mirada, la la. Te hace ver un poco más allá. Oye bien, una luz de libertad. Una hoguera de sonrisas y de pan. Ya tuve sueño mamá contigo toda la noche. Sueño mamá contigo toda la noche. Sueño mamá contigo toda la noche. Noche, sueño mamá contigo toda la. Oh lo lo le, oh lo lo vaya, mamá wea, mamá wea, mamá, mamá. Oh lo lo le, oh lo lo la ya, mamá wea, mamá wea.
Hasta las 19, Fronteras y Marronas. Con Martín Pitaluga y Damián Svalb por Radio Cultura 97.9.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Volvemos entonces con Fronteras y Marronas en este día patrio argentino, 25 de mayo, con Damián Svalb de Zoom Internacional, director de Zoom Internacional, profesor de Relaciones Internacionales, analizando un poco la situación, los temas más importantes de la semana y en este caso enfocándonos bastante en el presidente de los Estados Unidos, Biden. Damián, estábamos hablando también de un Biden en la reunión de la OTAN ahora.
Sí, a ver... En esta agenda tan complicada que tiene cualquier presidente de Estados Unidos y sobre todo Biden, me parece que le toca un mundo bastante difícil con la guerra en Europa, bueno, los problemas internos, domésticos, la gran presión y la gran presencia de los republicanos, del sector republicano más duro, liderado ideológicamente por Trump y demás. Se le junta al tema Ucrania, qué hacer con la OTAN y qué hacer con la defensa de los ucranianos, ¿no? Claramente Biden se transformó en un líder de todo occidental en todo esto y no para de dar apoyo, sobre todo monetario, ¿no? Ha impulsado ayuda millonaria para que le llegue a los ucranianos en forma de apoyo militar, logístico y demás. Y bueno, pero eso también tiene un límite. Ahora, en el fin de junio, hay una cumbre de la OTAN muy importante, donde aparte de discutir el ingreso y las aplicaciones de Finlandia y Suecia, que hablamos la semana pasada para entrar, también se tiene que discutir qué hacer con la guerra, cómo seguir con el apoyo a Ucrania, qué rol va a tomar los otros, los países europeos. Sobre todo hay mucha discusión interna sobre eso. Estados Unidos está poniendo mucha plata, mucha más plata que los países europeos, que España, que Italia, que Alemania. Entonces, después hay preocupaciones sobre qué hacer con el tema energético, qué rol van a tomar los países que dependen mucho más del gas y del petróleo ruso. Entonces, me parece que ahí tiene un desafío también importante, porque no es ilimitado tampoco la plata que puede dar Estados Unidos, sobre todo a seguir inyectando plata en Ucrania, mientras sus aliados europeos se muestran más impotentes, se muestran con más dudas. Esto siempre dijimos, ¿no? Lo que decía de manera brutal Trump, ahora Biden lo va a tener que discutir, porque también va a tener temas internos domésticos muy graves, porque la economía de Estados Unidos también está sufriendo estas cuestiones, y en ese sentido... la clase media y los votos se les pueden escurrir de las manos cuando ve a la gente que no puede solucionar problemas económicos o de escasez en Estados Unidos y sigue inyectando plata para Ucrania. Entonces, me parece que ahí va a haber un desafío para Biden, que va a tener un desafío en la Cumbre de las Américas, pero también va a tener un desafío con la OTAN, ¿no?
Exactamente, pero además no nos olvidemos de que en Estados Unidos se vive una cierta crisis, bueno, no una crisis, pero una inflación importante, ¿no? Que también, como decís, se está mandando miles de millones, estamos hablando de muchos millones, ¿no? De ayuda militar. No sé si está claramente valorizada o si hay canales distintos que también eso confunde, pero la ayuda militar de Biden, la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania es importante, ¿no? Importante.
Es muy importante, y ahí entra en juego también cuáles son los objetivos de Estados Unidos en esta guerra, hasta dónde quiere involucrarse. Porque no olvidemos, Martín, me parece que la disputa más importante de Estados Unidos, que siempre lo decimos, el conflicto de fondo y el conflicto que va a determinar el futuro del orden internacional es con China. Digo, no se está hablando mucho de eso, pero está poniendo mucha plata en Europa, Estados Unidos, y me parece que quizás está debilitando su presencia en otros lugares donde China está metiendo mucha influencia. ¿Y cuál es el objetivo que hacer con Putin? ¿Hasta dónde debilitar a Putin? Debilitar a Putin busca también debilitar a los chinos, esa alianza, ¿en qué va a quedar esa alianza entre China y Rusia? Digo, me parece que Estados Unidos, ahí la estrategia internacional de Estados Unidos no está muy clara por ahora. ¿Hasta dónde se va a despegar de esto? ¿Hasta dónde le va a dejar a sus aliados occidentales europeos decir, muchachos, encárguense ustedes de Putin, yo tengo otras cuestiones que resolver internas, y sobre todo en la gran disputa comercial que tiene con China? China es una potencia económica brutal. Entonces, digo, nada, me parece que ahí está uno de los grandes problemas de Biden, ¿no?
Y los intereses comerciales del armamentismo, de la escalada armamentista esta en la guerra de Ucrania, ¿te parece que influye en algo esto? Porque se está hablando del apoyo de Estados Unidos, ¿no? En armamentos, que además hay armas letales, o sea, es una importante variedad de apoyo militar, estratégico, de apoyo también en todo lo que es el espionaje y demás. Es un compromiso enorme de los Estados Unidos con la guerra de esto. Esto es como tú decís, es una guerra que se alarga, creo que ya llevamos 3 meses, yo no sé bien si se llegó a los 3 meses,
días, sí.
Prácticamente, se eterniza, se estanca. Por otro lado, Rusia bloquea a Ucrania por el Mar Negro, de alguna manera, por más que está el puerto de Odessa libre, como hemos hablado, ya tomó varias ciudades portuarias, ¿no? La ofensiva rusa, que es...
Sí, hoy se dice que la ofensiva fue tremenda en el este, que en Donbass ya está casi doblegando el ejército ucraniano, ¿no?
Empezó en Donbass, sí, se habló de Zelensky en algunas declaraciones. En definitiva, un país como Ucrania, granero del mundo, ¿no? Como llamaban Argentina, como lo llaman Argentina también, que no puede sacar... se habla de que hay 20 millones de toneladas en stock paralizados en los puertos. En Odessa creo que hay que estar la gran cantidad, y Rusia tiene bloqueado el Mar Negro con minas y con la Marina, ¿no? Y no pueden salir. Esto ya es el principio de lo que hablamos en el programa pasado y en otros programas de las primeras víctimas o las segundas víctimas después del pueblo ucraniano. Y, y serían los países pobres y los emergentes, como, claro, como Egipto, que siempre hablamos, el ejemplo de Egipto y algunos otros países africanos, donde necesitan el trigo ucraniano para abastecimiento, ¿no? Y ahí está complicado, se está comprometido Egipto, Líbano, Somalia, creo que son donde tienen una línea directa con Ucrania. Esos ya están encaminados, o sea, estamos en el borde de una crisis alimentaria, de una crisis grave en el mundo.
Sí,
y esto
sí.
no es motivo para tratar de lograr una paz, porque las condiciones de Ucrania, de Zelensky, son diferentes. Hoy pide que se retire el ejército ruso, por ejemplo, completamente, lo que es inviable, ¿no?
Inviable.
Estados Unidos ayuda, no está ayudando a que esta guerra pare, o qué mensaje se le haga detrás de esto.
Mira, ahí con lo que vos comentabas, se habló mucho esta semana sobre el artículo, la tapa, creo que fue The Economist, la revista británica, hablando de la hambruna que ya está afectando, como decís vos, a países de, sobre todo el norte de África y demás. Rusia está utilizando su poder de extorsión y su poder militar para estar dando un golpe muy fuerte a gran parte del mundo. Digo, obviamente algunos países se ven beneficiados, sobre todo los que son productores de trigo y demás, pero me parece que la crisis global, el objetivo de Putin en ese sentido lo está cumpliendo, ¿no? Por eso no me parece que no tiene ningún apuro en frenar esto ni Putin. Estados Unidos ya puso 40 mil millones de dólares,
mucho más, 40 mil millones de dólares,
mucho más de lo que pusieron los europeos, cuando los europeos tienen un objetivo más directo, ¿no? Claramente tienen una, por una cuestión geográfica, tienen un interés mucho más importante. Yo creo que como dijimos la otra vez, no hay nadie que esté muy apurado en terminar esto. Zelensky está, como vos recién dijiste, está pidiendo cosas imposibles. Su objetivo es que se retire Rusia. Rusia no se va a retirar claramente de eso. Tampoco queda claro cuál sería el mínimo aceptable por Europa, ¿no? Que Putin se quede con el Donbass y esas dos regiones independentistas, se quede con Crimea y se quede con Odessa. ¿Ese sería el límite? ¿Cuál sería el límite? Que entregue todo, es imposible pensarlo. Entonces, ¿hasta dónde quieren debilitar a Rusia, si lo pueden debilitar? ¿Cómo va a quedar Rusia, como decimos siempre, un país con armas nucleares? ¿Va a quedar debilitado, aislado, como está Venezuela, como está Nicaragua, o como quieren estar otros países? Digo, no queda bien claro hasta dónde quiere ir cada uno. Y en ese sentido, se perpetúa esta guerra, se perpetúa la violencia, y está generando graves daños a las economías mundial, a la economía mundial en general, y sobre todo a los países más pobres que dependen del trigo, sobre todo, que viene de Ucrania. Ucrania es uno de los grandes productores de trigo, y sobre todo en la parte este, donde está controlada por los rusos.
Exacto.
Y los rusos van a extorsionar porque es la única que le queda, eso, más el avance militar. Yo creo que Putin, si es por una cuestión de a ver quién aguanta más, me parece que Putin está mucho mejor parado que Occidente, sobre todo por esto, más allá de la plata, más allá de los armamentos que les envían, el daño militar que le están haciendo a Rusia fue importante, pero me parece que no va a impedir que Putin siga detrás de sus objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? Yo creo que quedarse con el sureste de Ucrania, ¿no? Controlar el Mar Negro, controlar las exportaciones, controlar los recursos que hay ahí. Y eso podría Occidente claramente en una situación de mucha debilidad, ¿no?
Damián, para cambiar de continente, yo te hago esta pregunta. Son dos guerras frías en las que enfrenta Estados Unidos, guerras frías en la nueva versión, una con Rusia y otra con China, ¿o es una sola confundida?
Yo creo que es una sola, y que China y Rusia son parte de la misma, ¿no? Yo creo que Estados Unidos, me da la sensación que hay una alianza ahí entre China y Rusia muy, 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 muy complicada, en donde, por un lado, buscar debilitar a Rusia, me parece que también busca debilitar a China. No sé si lo va a conseguir. Yo creo que es una guerra de fondo esta. Como dijimos al principio, son los regímenes estos iliberales que están tratando de sacar ventaja. Los chinos, obviamente, con preocupaciones, al afecto de la economía mundial, a China le debe preocupar. Y Biden el otro día también, como dijiste vos, hablando de Taiwán, también de la nada, salió a decir que saldría a defender a Taiwán si hay una invasión china. Esto es como jarle la oreja muy fuertemente a los chinos, como diciéndole, no se atrevan a ir ahí porque nos vamos a meter. ¿Se metería
un cambio,
en esto? Sería un cambio tremendo.
E importante de la política norteamericana de los últimos 50 años, me parece, no sé cuánto tiempo, que es la famosa ambigüedad estratégica, que se llama así, ¿no? Sí. Estados Unidos con respecto a China tiene una ambigüedad estratégica en cuanto a lo que se refiere a Taiwán, ¿no? Nunca dijo concretamente que iba a salir a defender a Taiwán si China interviene, pero tampoco que no lo iba a hacer. Esa ambigüedad estratégica se mantuvo así y Biden la rompió en Tokio el otro día frente a una pregunta de un periodista, fíjate vos, que le pregunta, digo, eso es importante saber por dónde va, ¿no? Si es un Biden descontrolado, como ya han corregido sus asesores varias opiniones, o un Biden, digamos, claro, de enfrentado. Un periodista le pregunta si Estados Unidos defendería a Taiwán en caso de invasión y contesta sí. Hemos tomado un compromiso y se compara con lo de Ucrania, ¿no? O sea, es muy fuerte lo que está pasando, los cambios que están habiendo estos años, estos meses y esto desde la guerra con Ucrania, ¿no?
No, yo por eso te digo, yo hasta dónde llega esta cuestión de la declaración de Biden, si es algo pensado, estratégico, que uno podría decir, bueno, el presidente de Estados Unidos me imagino que no dice cosas así porque sí, pero Biden, bueno, ya se ha ido de boca un par de veces, ¿te acordás que hace un par de meses dijo que quería sacar del gobierno a Putin, que había que sacarlo del gobierno? Fue desmentido por sus propios asesores. Entonces, ahí hay que ver hasta dónde Biden dice eso. Y por eso digo, me parece que es una sola guerra esta, ¿no? Con dos frentes bien claros. Rusia, Putin, que necesita del apoyo de los europeos, pero me parece que la pelea de fondo es la alianza esa con China, ¿no?
Ahora, vos fíjate, Damián, este es un mensaje. Sí. Otra pregunta. Es un programa cargado de preguntas. Pero tenemos... Sí, sí. En esta reunión que en Tokio, ¿no? Que está por empezar o ya empezó con Australia, creo que participa,
sí.
Ahora recién con un primer ministro recién nombrado, está Japón, Corea del Sur, me parece, algunos otros aliados, socios de Estados Unidos en el Asia Pacífico. Al rato, China y Rusia hacen una demostración de fuerza, ¿no? Inédito. Los bombarderos con capacidad de transportar armas nucleares sobrevuelan la zona en defensa o cerca de Japón, no sobrevuelan el área, digamos, sino sobrevuelan, se acercan a... Tanto es así que hay aviones surcoreanos y japoneses que despegan para evaluar las distancias y, bueno, y hacer frente, digamos, ¿no? Hacer un acto. Los aviones chinos y los rusos no invaden el espacio aéreo, ¿no? Pero es un mensaje, es un gesto simbólico. ¿Qué significa ese mensaje?
Me parece que es esto, me parece que es el nuevo orden o el desafío que se viene para ver el nuevo mundo que vamos a tener de acá en adelante. Nosotros, la verdad que dijimos cuando empezó esto, de cómo termine esto y de cómo se desarrolle esto va a depender cómo será el orden mundial de los próximos años. Me parece que está muy, muy marcada la cancha, está muy marcado quién juega en cada lado. China, Rusia, los estados iliberales y por otro lado las democracias que han tenido una reacción interesante, coherente, cooperativa para frenar esto, pero me parece que los liderazgos no están a la altura de las circunstancias, sobre todo en Europa, ¿no? Europa ha quedado, si bien la elección de Macron, tiene muchas disputas internas, cosa que no se veía al principio de esta guerra, y me parece que ese es un éxito de Putin, ¿no? Generar problemas internos dentro de la Unión Europea, me parece es un éxito para él. Poder extorsionar con el tema de los alimentos y poner al mundo en peligro de hambrunas. Imagínate lo que estamos hablando en pleno siglo XXI, en un mundo globalizado, donde estemos hablando de hambrunas, ¿no? Es tremendo el daño que está generando, que generó Putin con esta invasión para Occidente y para el mundo en general. Me parece que todavía no se toma dimensión. Y tenés a China, claramente parece preocupada en cuestiones que tengan que ver con el COVID y con esta idea de COVID cero, pero con sus intereses en el Pacífico muy, muy, muy marcadas. en donde China se va a transformar en un actor que ya no es un actor solamente de expansión comercial, sino me parece que también, como dijiste vos con el ejemplo que diste, un actor que quiere jugar en el terreno militar. Y ahí, bueno, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, se viene un mundo, me parece, muy, muy, muy difícil en términos económicos, comerciales, pero también políticos y militares, ¿no?
A todo esto, además, se habla mucho todos estos meses, de los 90 días de guerra, pero también desde hace bastantes años, sobre la eficiencia o la importancia de Naciones Unidas. O sea, si es el fin de una era, ¿no? Justamente de lo que fue las Naciones Unidas, se creó, me parece, ya con un antecedente antes de la Unión en el 45,
Liga de las Naciones.
Liga de las Naciones.
Anterior. Después se creó las Naciones Unidas,
Y se habla un poco de esta ruptura, porque también el tema de los vetos, justamente se habló mucho de eso, de los vetos con los temas de seguridad y muchos otros, ¿no? Y está ahora Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos, Naciones Unidas, una de las figuras más importantes de la Naciones Unidas, de esta organización tan cuestionada y tan, de alguna manera, o frágil o irrelevante o, no sé, o débil en algún aspecto porque no pudo intervenir, no interviene como en otras épocas antiguas, ni puede frenar, ni puede ni siquiera iniciar diálogo con respecto a tratados de paz ni nada. Está Guterres totalmente paralizado, no tiene. Pero Bachelet, que toca los temas de derechos humanos, esto es muy interesante, está en China, ¿no? Bueno, y está todo este viaje, es muy cuestionado a su vez porque Bachelet. Nombrada en 2018, o sea, tiene ya 4 años en lo que es el área de derechos humanos de Naciones Unidas, que es una de las más respetadas, ¿no? Empezó el lunes este viaje y se está cuestionando muchísimo de la utilidad y si de alguna manera China puede utilizar este viaje de Bachelet justamente para cuestionar estas denuncias gravísimas que se le hacen en la provincia del norte, concretamente, ¿no? De la provincia de Xinjiang, a 4.000 kilómetros de Shanghái, donde hay campos de concentración, aparentemente, de los uigures musulmanes, y hay una denuncia concreta, ¿no? ¿Qué va a pasar con este viaje?
Mira, a ver, acá hay dos aspectos. Me parece que primero es la presencia física, digo, haber viajado a China por parte de Bachelet, me parece un gesto importante, que si bien fue criticado, y justo ella está ahí, ya estuvo una cumbre, si bien está en China, tuvo una cumbre por Zoom, si se quiere, con Xi Jinping, y surge cuando se salió a la luz todo este trabajo de investigación que creo que 11 medios internacionales sacaron a la luz, como dijiste vos, sobre las gravísimas violaciones a los derechos humanos de Xinjiang, sobre la etnia Uyghur, que es una etnia musulmana, que viene siendo denunciada allá, obviamente, por confinamientos en campos de concentración, por 12% de la población uigur estaría confinada. Digo, unos datos absolutamente tremendos sobre tortura, sobre persecución, brutales. Xi Jinping, obviamente, en la conversación que tuvo con Bachelet, ni habló del tema, pero dijo que en China se estaba ajustando a había mejorado un montón la cuestión de los derechos humanos. Me parece que es un juego bastante lo que puede hacer Bachelet, me parece que, y lo que puede hacer cualquiera frente a estas denuncias. En este contexto hay que ver las repercusiones que esto pueda tener, ¿no? De nuevo, siempre hablamos con la doble vara que se mide los derechos humanos en distintos países del mundo. Las denuncias que hay contra China son tremendas, son brutales, pero bueno, China obviamente sobre esto es un gobierno que sigue adelante y que bueno no escucha, digo, no creo que tome ninguna medida en ese sentido para investigar por eso mismo. No son filtraciones que se han dado y que me parece que todavía complican más el escenario internacional, ¿no? Sobre esto, complican mucho más el escenario internacional. A China no le gusta nada que lo persigan por ese lado. Entonces me parece que también la actitud de China puede ser también acercarse aún más a Moscú, ¿no? A Putin. Me parece que esto puede generar un efecto no deseado, que es ese, ¿no? de hacer causa común más estrechamente con Moscú y hacer un frente antioccidental bastante fuerte.
Los une las diferencias y la guerra, lo que es esta guerra fría con Estados Unidos y el mundo occidental. Damián, se nos termina nuestro programa de esta semana, este miércoles 25 de mayo, Hecha Patria, y nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, Jorge Cabrera, el operador de siempre, y Damián, por el programa de hoy. ¿Vas a ir a comer algo ahora? Locro se come, ¿no?
Vamos a ver, sí, come. Vamos a ver si un locrito, ¿no? A ver si se puede comer.
Pastelitos. No coma muchos pasteles.
No caen bien.
Saludos cordiales a nuestra audiencia.
Una mirada profunda del mundo con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras y Marronas. Los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.